Muy bien, pues les pido si oramos para que Dios nos guíe en la predicación de esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias. Gracias, Padre, por este año que concluyó. Gracias, Señor, por el año que comienza, porque tú has permitido que sigamos juntos, Señor, que estemos reunidos como iglesia. Padre, te rogamos por todos los hermanos que están ahorita de viaje, guárdalos. Bendice mucho a la familia Masín, bendice a Josué. A todas las personas que están ahorita fuera, Señor, guárdalos, bendícelos. Que regresen con bien, Padre, y que sobre todo nunca se olviden de ti, Señor. Te rogamos también por Fer y Rebe, que ya fueron a México ayer. Bendice sus vidas, gracias por la amistad de esa entrañable familia, Señor. Por Anita, por Sa, bendícelo, allá en Europa también. Y Padre, te queremos rogar también que bendigas a Ceci que está afuera, Anita, guárdala Señor, bendícelas y guárdanos a todos Dios, llévanos a honrarte con nuestras vidas, a glorificarte y analizar Señor también cada día cómo estamos delante de ti para poder tener un año mejor, mejor que el pasado Señor. Gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer hoy una pausa del estudio de Efesios y vamos a tener un estudio donde vamos a analizar un tema muy importante, ¿sí? Yo le quería dar gracias a Dios también por el año que pasó. Yo creo que fue un año de bendiciones, fue un año con retos, con dificultades, pero al final fue un año donde Dios creo que ha bendecido mucho a nuestra iglesia. Ha traído gente y sobre todo la gente de la iglesia, nosotros podemos ver que está creciendo en el conocimiento de Dios y al final yo creo que eso es lo más valioso. Tenemos que darle gracias a Dios, decía Fer la semana pasada que hubo una dieta balanceada, ¿no? Se predicó Cantares, se predicó Efesios, está predicando Efesios, los estudios que compartió Félix, de la queja, en fin, los otros que compartió Félix, lo que compartió Polo acerca de la iglesia. Entonces hubo una dieta bastante balanceada y es importante que la aprovechemos, ¿sí? Y tenemos que plantearnos ahora el año que viene, ¿sí? Fíjense que ahora que terminó el año, allá en el año laboral, vamos a decir, pues siempre estás con la cuestión de que, aunque yo no soy empleado, pues te ponen una meta, ¿no? O sea, a diferencia de un empleado, tienes una meta, si no la cumples, bueno, pues te pueden despedir, ¿no? Acá te piden una meta, te la piden para que la logres, si no la logras, vamos a decir, no pasa nada, pero sí pasa, porque también te dicen que vendiste menos, ¿no? En una chamba como la mía, si no vendes, pues no comes. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces hay que vender. Al final del año, llegamos. La meta era de 5.600.000 pesos y cerramos 5.610.000 pesos. Entonces, gracias a Dios se llegó a la meta, todo es por Dios, por supuesto, pero yo me quedé pensando y decía, ok, se logró la meta de primas pagadas, qué bueno. ¿Y mi meta espiritual? Y esto me llevó a pensar, Señor, ¿estoy realmente cumpliendo yo con lo que tú me pides? ¿Dios nos pone metas? Ahí están en la Biblia, ¿no? Ahí están en la Biblia. Entonces realmente, yo quisiera compartir con ustedes mi propósito para este año, que tiene que ver con esto. Pero quisiera más que este propósito fuera el propósito de todos los que hemos sido reconciliados con Dios. O sea, que fuera nuestro propósito como iglesia también. Un propósito que tiene que ver con un mandamiento específico del Señor. Jesucristo dijo, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, ¿verdad? El propósito específico en esta mañana, qué chistoso que cuando quieres quejarle la computadora, es cuando falla, ¿verdad? A ver, Raúl. Estoy dando clic. Lo bueno es que aquí está Raúl. Perdón, ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo ya me hice. Ya me hice al rato en la casa. Yo no sé qué pasa, que siempre que algo me falla, llega Raúl y ya. Yo creo que a Marco no le pasa eso, pero a los que no somos cibernéticos, sí nos pasa. Bien, el propósito específico, para que lo tengan en la mente, la idea de estos propósitos es que al final del estudio lleguemos a esto juntos. Y la idea es que aprendamos juntos hoy de Dios, que aprendamos lo que Dios nos quiere decir hoy, para que este nuevo año seamos cada uno de nosotros testigos fieles de Él. ¿Sí? Testigos fieles de Él, y que todo lo hagamos, por supuesto, para su gloria y para su honra. El trabajo es de Él. ¿Sí? Aquí ya no mencionamos las trilladas frases de que ¿cuántos ganaste para Cristo en esta semana? 7, ¿y tú? Los gana Dios. Claro, nos usa a nosotros. Pero la idea es que nosotros entendamos que todo lo que hagamos tiene que ser para su gloria y para su honra. Pero sí, tener este plan, perdón, este propósito en mente. Aprender hoy de Dios todo lo que tiene para nosotros hoy en su palabra, para que este 2013 seamos testigos fieles. Fieles a su palabra. ¿De acuerdo? Hay un ejemplo de una niña de 8 años, y esta niña llega con un pastor, toca la puerta de su casa, ahí está la puerta, y abre el pastor en un lunes, en la mañana. Entonces le dice el pastor, sí, mija, ¿qué necesitas? Y una niña como de 8 años, que tenía poco tiempo en la iglesia relativamente, y le dice, oiga, pastor, le quería hacer una pregunta. ¿Estará bien si me mato? Entonces el pastor, imagínate, empezó a pensar en los papás, algún problema familiar. Le dice, a ver, cuéntame más, ¿por qué me dices eso? Dice, lo que pasa es que ayer, por lo que aprendí ayer en la escuela dominical. Pues el pastor, ¿cómo que con lo que aprendiste ayer? Pues, ¿qué te enseñaron? Dice, no, lo que pasa es que ahí nos enseñaron que el cielo es un lugar maravilloso, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber dolor, que hay calles de oro, que va a reinar Jesús, pero nos dijeron que vamos a ir ahí cuando muramos. Entonces, pastor, ¿estará bien si me mato? Obviamente el pastor habló con ella, pero es una buena pregunta. Mira, el verdadero creyente anhela estar con su Señor, anhela estar ya con Jesucristo, pero entendemos algo también, que si estamos acá, en esta tierra, es porque Dios nos ha encargado un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Ir, ¿y qué más? Y hacer discípulos, ¿sí? Y al hacerlo con fidelidad, estaremos más cerca de irnos. Tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que enseñar a la gente para que la gente venga a Jesús. Miren, hay dos elementos indispensables para evangelizar de una manera fiel a la palabra de Dios. Uno es andar en santidad. Y el segundo, anunciar con sabiduría. Vamos a desarrollar estos dos enunciados. Déjenme decirles algo. Este es un mensaje temático expositivo. Nosotros buscamos siempre predicar expositivamente. Hay veces que hemos predicado temáticamente. Y este mensaje está como que en medio, porque vamos a analizar expositivamente, vamos a predicar los dos pasajes, ¿de acuerdo? Cubren un tema ambos, ¿de acuerdo? Entonces, es un mensaje, temático expositivo. Entonces, el primer punto que vamos a analizar es andar en santidad. Esta parte es importantísima, andar en santidad. Vamos a nuestro pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 2. Abran sus Biblias, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. El pasaje está desde el versículo 11 hasta el 3:7. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice así, vamos a leer del 11 al 17. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Es bien importante que cuando estudiemos la Biblia, nosotros atendamos al contexto en el cual está escrito el pasaje. ¿Sí? Atendamos a ese contexto. El contexto nosotros lo vemos, si ustedes retroceden ahí en Primera de Pedro al capítulo 1 y al versículo 1, nos dice ahí la palabra de Dios. Nomás regresen ahí un par de hojas. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Esto tiene que ver con el contexto histórico. Pedro, como apóstol de Jesucristo, le escribe a un grupo de personas, a un grupo de creyentes. ¿Cuál es el contexto para que nos vayamos ubicando? Bueno, la iglesia primitiva en Jerusalén se le encargó, a la iglesia primitiva en Jerusalén se le encargó una comisión. ¿Cuál fue? Id y haced discípulos. Y ellos empezaron a ir y a ser discípulos. Más bien, comenzaron a ser discípulos, pero no fueron mucho. Porque Jesús les dijo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ahí se les empezó a revolver el estómago, y hasta lo último de la tierra, peor se les revolvió. ¿Con gentiles, Señor? Ellos dijeron, bueno, pues nosotros aquí estamos, ¿no? Entonces la iglesia de Jerusalén se quedó en cierta manera cómoda en Jerusalén. Ahí estaba, no salieron. Dios desató una persecución y entonces los cristianos salieron de Jerusalén e iban anunciando en Samaria, iban anunciando tal como Jesús les dijo. Entonces formaron algunas iglesias, ¿sí? Más adelante, un emperador romano que se llamaba Nerón, ustedes han oído de él, en su ambición por construir y construir y construir, dicen los historiadores que mandó quemar una gran parte de Roma. Todo apunta a que Nerón fue, ¿sí? Pero ¿qué hizo Nerón? El pueblo romano estaba verdaderamente afligido y echándole la culpa a un emperador que no querían. Entonces Nerón provocó toda una estrategia para acusar falsamente a los cristianos. Y empezó una persecución terrible, terrible. Tú imagínate que pudieran llevarse a miembros aquí de la iglesia a ejecutarlos sin ninguna causa. Que los colgaran como antorchas en sus orgías. Que los echaran a los leones. Que los pusieran a pelear contra gladiadores expertos en matar gente. Eso es lo que estaban sufriendo estos cristianos. Entonces, es necesario que tú ubiques y que yo ubique el contexto de esta carta. Pedro le está escribiendo a los expatriados de la dispersión, los que fueron dispersos y que estaban en estas provincias de Roma, más o menos al norte del Monte Tauro, ahí estaban, ¿sí? Pedro les dice en el versículo 6, después de hablarles de que Dios los hizo renacer, de que Dios los ha bendecido, de que tienen una herencia, les dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, o sea, en esa herencia, pero vean lo que les dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es el contexto de la carta. Tenían que ser afligidos en diversas pruebas. Y es a los que le está escribiendo aquí el apóstol Pedro. Nerón persiguiendo a los cristianos. Mira, tú toma esto en cuenta. Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que probablemente habían perdido familiares, hermanos, a lo mejor a una mamá le tocó ver cómo quemaban a una hija, a lo mejor a un papá le tocó ver cómo echaban a uno de los hijos a los leones. Es el contexto de la carta, para que nosotros entendamos. Y Pedro los anima a hacer algo que a lo mejor va a chocar en tu mente, pero es la palabra de Dios. El mensaje central de Pedro lo encontramos en los versículos 15 al 17. Ve lo que dice ahí. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí? Como libres, pero no los como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, y oye, honrad al Rey. ¿Sí? Honrad al Rey. Toda la carta de Pedro, en varias partes de la carta, aparece la palabra temor. ¿Sí? Temor. Pero cuando Pedro habla de temor, no se refiere a tener temor a la gente, o tener temor a Nerón, o teman a los oficiales, no. Se refiere a tener temor a Dios. ¿Sí? Por eso es que nosotros podemos ver que toda esta parte de esta carta, toda la carta de Pedro es un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Ve lo que dice el versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quiénes? ¿Entre la iglesia? ¿Quiénes son los gentiles? Ahorita, ¿cuál sería el contexto de los gentiles? ¿Los qué? Los incrédulos. ¿Sí? O sea, tenemos que mantener como cristianos y ser muy diligentes en mantener buena nuestra manera de vivir entre los incrédulos. ¿De acuerdo? Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, están murmurando de los cristianos como si fueran malhechores, es que ellos incendiaron nuestra ciudad. ¿Sí entienden? Ellos incendiaron nuestra ciudad. Dice, en lo que hacen eso, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Al considerar vuestras buenas obras. Dios nos dice que para predicar correctamente debemos dar testimonio por medio de una vida santa. Una vida santa. Aquí dice el día de la visitación. ¿A qué se refiere Dios aquí cuando habla del día de la visitación? Bueno, cuando Dios habla de visitar a su pueblo, sobre todo en el Nuevo Testamento, siempre hace referencia a la salvación, ¿sí? A la redención. Es a lo que está refiriendo Dios ahí. Dios, por ejemplo, si tú ves aquí lo que dice Lucas 7:16, dice, después de que Jesús resucitó una persona, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Y una vez Jesús, hablando de Jerusalén y lamentándose por Jerusalén, dice lo siguiente Jesús, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste que yo, decía Jesús, vine a salvarlos. A eso es a lo que se refiere este pasaje, esta palabra, perdón, visitación. Debemos mantener nosotros nuestra manera de vivir irreprochable, y así los incrédulos van a glorificar a Dios el día en que Dios decida salvarlos. ¿De acuerdo? Cuando Dios decida visitarlos y los salve, ellos le van a dar la gloria a Dios. Porque no te creas, ¿eh? Todo lo que tú haces, el testimonio que le das a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tus familiares que no creen en el Señor, impactan a las personas. Parece que no pasa nada, pero impactan, ¿eh? Créeme que impactan. Y tan impactan que, ¿cuántas veces no sucede que cuando tu vecino, cuando tu pariente que es incrédulo, tiene un problema, ¿a quién acude? ¿Al compañero de la borrachera? ¿Con quién acude? Oye, ¿tú qué hiciste acerca de Dios? ¿No les ha pasado? Llega a pasar, ¿no? Impacta una vida santa. Por eso es importante andar en santidad, porque es uno de los medios que Dios usa para salvar a la gente. Y tú puedes decir, oye, pero no tienen que escuchar, por supuesto que sí. Es la segunda parte del estudio. Tienen que escuchar, ¿no? Romanos 10:14 lo dice, es cierto, pero nunca tendrá poder nuestra palabra sin el respaldo de una vida santa. Santa. Dios va a hacer que brille su luz a través de ti cuando tú llevas una vida santa. Cuando te levantas todos los días y vas a depender de tu Padre. Cuando te arrepientes de tus pecados temprano. Cuando te pones a leer la Escritura. Cuando sales a poner por obra lo que Dios te dijo. Cuando predicas el Evangelio. Cuando tienes como tu prioridad, el ministerio dentro de la iglesia, sino el ministerio que Dios te ha encargado a ti. ¿De acuerdo? El ministerio de llevar la palabra de Dios. Esa es la parte importante. Pedro continúa aquí en esta parte de la carta con el tema y habla de cuatro situaciones que vamos a analizar. Estamos dentro del punto número uno. Sí. Romanos 10:14. No, de nada. Acuérdense que estamos en el punto número uno. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Andar en... No, no se llamaba a propósito. Era andar en santidad. ¿Sí? Punto número uno, andar en santidad. Y es lo que estamos estudiando aquí en Primera de Pedro 2, del 11 en adelante. ¿De acuerdo? Vamos a analizar dentro de este primer punto, que es andar en santidad, cuatro situaciones en las que debemos poner por obra esto. ¿Sí? Situaciones en las que debemos tener una actitud de sumisión ante la autoridad que Dios ha decidido poner sobre nosotros. Nos guste o no nos guste. Dios ha decidido poner autoridad sobre nosotros. Ahora, recuerda el contexto. Esto te va a ir animando, ¿eh? No es lo mismo estar sujeto a nuestro presidente actual que a Nerón. ¿Están de acuerdo? Pero ni comparación, ¿eh? No es lo mismo estar sujeto a tu esposo en este tiempo que a un esposo griego que tenía autoridad para matarte si quería. ¿Están de acuerdo? No es lo mismo, es un contexto diferente. Entonces, si ellos tenían que someterse, como dice Pedro, ¿cuánto más nosotros? En aquel tiempo, fíjate que no había generalas en las familias, porque las fusilaban. Era tremendo, ¿eh? Era un contexto muy difícil, créanme. Y por otro lado, el gobierno. Los cristianos tenían, eran odiados por los romanos, eran odiados por los judíos, por los griegos, por todos. Eran perseguidos de una manera brutal. Punto número uno. Nos habla, como punto número uno, vivir en santidad en nuestro país. Y esto lo encontramos en los versículos 18 al 20. Vivir en santidad en nuestro país. Aquí donde Dios te puso. Dice el versículo del 18 en adelante. Perdón, está en el 13, perdónenme. Es del 13 al 17. Dice ahí, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Sí? Debemos estar sujetos al gobierno. ¿Pero sabes por qué? Por causa del Señor. Dice el versículo, por causa de... Es que es injusto, ¿no? Muchas veces, tú puedes decir, ¿acaso no estamos en un país libre? ¿Cómo nos encanta esa palabrita? Mira, dos palabritas nos fascinan. Libertad y democracia. Ninguna de las dos son bíblicas. La única libertad que nosotros podemos experimentar es en Cristo. Porque dice Cristo que Él nos hará libres. Y la democracia tampoco es bíblica. Lo que es bíblico es la teocracia. ¿De acuerdo? Pero esa palabrita nos fascina. Entonces nosotros a veces decimos, oye, ¿pero acaso no somos libres? ¿No es corrupto el gobierno? Pensamos, nos piden mordida para esto, llega el policía y te pide, y va a hacer un trámite y te piden, y va a hacer esto. Déjame decirte algo. No los honras porque sean dignos de honra, sino porque temes a Dios. Por eso los honramos. no porque sean dignos de honra, sino porque tememos a Dios. Dice la Biblia en esta parte, honrad al rey. ¿Quién es el rey? Nerón. Tengo que honrar a ese cuate que inventó todo esto de que quemamos nosotros la ciudad y que por eso mataron a mi hijo en una hoguera. Tengo que honrar a aquel por culpa del cual mi esposa fue entregada a los leones. ¿Qué dice Pedro? Honrad al rey. ¿Qué tenía puesto en la mente Pedro? Ustedes imagínense a Pedro escribiendo esta carta. ¿Qué tenía puesto en la mente Pedro? La salvación de esas personas, aún de Nerón. Una vez Pablo no le compartió a unos reyes, a Agripa y a Festo y al otro. Y uno dijo, Pedro, Pablo, por poquito me persuades a ser cristiano. ¿Por qué? Por la vehemencia de Pablo de predicarles el Evangelio. De la misma manera, Pedro está orando y está recordándoles esto, ¿sí? Punto número dos. Segundo, vivir en santidad en mi trabajo. Ah, ¿también en el trabajo? Sí, en mi trabajo. Dicen los versículos del 18 al 20. Criados, fíjate cómo empieza. ¿Alguien de aquí en su trabajo es esclavo? Que diga así el contrato. Contratado como esclavo. Y tienen su aquí horadada la oreja y todo. Tampoco, el contexto es diferente también. ¿Sí? Dice Dulce, casi, casi, trabajamos como esclavos, pero no somos esclavos. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vivir en santidad en mi trabajo. Estamos en casos extremos para aquellos que tienen jefes insoportables. Yo creo que todos hemos tenido a lo mejor un jefe insoportable. Alguna vez, ¿no? Yo la verdad es que sería injusto si dijera que he tenido jefes insoportables. Por lo regular Dios ha sido bueno en ese aspecto. No, Félix está riendo, no sé qué pasa ahí entre Marco y José Luis y Félix, pero ya es otra cosa, ¿no? Perdón. Obviamente, Pedro también está tomando esto. ¿Cuál es el contexto? Está hablando de jefes incrédulos, por supuesto, ¿no? Aunque también puede haber jefes creyentes, ¿verdad? Pero cuando tienes un jefe incrédulo y es insoportable, tienes que orar por su salvación. En vez de estar diciendo, es que este cuate es un injusto. Sí, dice Pedro, esto merece aprobación. ¿Qué es lo que merece aprobación? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, tú das testimonio en tu oficina, entonces te tachan del santurrón, del aleluyo, del ridículo, del que no dice groserías, del que de nada se ríe, y te van a empezar a criticar y te van a empezar a señalar. Y entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor te van a hacer alguna mala onda en la chamba. Te dejamos ahí abajo, en el mismo puesto, si quieres. Y dice Dios que eso merece aprobación. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? ¿Qué gloria es si vas con el jefe y le pones un cohete en la silla y ¡tas! Y todo, ¡ja, ja, ja! Y entonces te abofetea. ¿Tiene gloria eso? Por supuesto que no. ¿De acuerdo? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente no es aprobado por tu jefe ni por la iglesia. ¿Es aprobado por quién? Delante de Dios. Eso es aprobado delante de Dios. Ahora tú imagínate esto. Por supuesto que nos tenemos que someter por testimonio, ¿sí? Si un esclavo tenía que hacer eso, ¿cuánto más nosotros, que no somos esclavos? Que tú mañana puedes decir, aquí está mi carta de renuncia, muchas gracias y hasta luego. En aquel tiempo no era así, ¿eh? ¿Qué renuncia? Al calabozo. 2 meses. Así era en aquel tiempo, ¿eh? Entonces, así podría ser. Ahí en Greenhouse hay unos calabocitos arriba. Unas jaulas para atender, ahí los tienen. Pero ¿cuánto más nosotros? Una pregunta, ¿tu jefe te pega? Bueno, en el bolsillo, ¿no? Miren, exactamente como el video del coreano, ¿no? Miren, realmente, y esa persona salió de la empresa con una demanda tremenda. Antes no era así. Lo que quiero es que ubiquemos el contexto. En aquel tiempo una persona podía cachetear, podía abusar de del esclavo, ¿de acuerdo? Y Pedro dice, tienes que dar testimonio. Por supuesto que Pedro, aquí no es un pasaje donde Pedro esté apoyando la esclavitud, por supuesto que no. Está haciendo el algo para que entendamos que Dios quiere que demos testimonio ahí donde estemos. Un ejemplo, el jefe salió de viaje, ¿no? Se fue 3 días a una cuestión de trabajo o de placer, lo que sea. Y los que se quedan dicen, ahora sí, ¿no? Tranquilos, a flojear, a estar acá. Y tú como creyente diligente estás ahí, pegándole, dando haciendo las cosas. Entonces llegan los otros y dicen, ¿tú estás loco? ¿Qué no ves que ya se fue Félix? ¿Va a estar 3 días fuera? ¿Por qué? ¿Por qué sigues ahí? ¿Estás loco? ¿Tu jefe salió? ¿Por qué sigues ahí? Y tú contestas y dices, no, el mío no ha salido. Su mano está sobre mi hombro todavía, todos los días. Y yo le soy fiel a él. Eso es lo que tenemos que hacer. Y así así le vas a dar testimonio no solamente al jefe, por supuesto, a los compañeros también de trabajo. Y va a ser de mucha, inclusive a creyentes, ¿eh? También le vas a dar testimonio a creyentes que a lo mejor todavía andan ahí medio pegándose a los, pues vamos a jugar un poquito y ya después regreso. Vas a dar un testimonio maravilloso, pero la idea es que los incrédulos se conviertan. Tercero, vamos a brincar ahorita al pasaje que está ahí, primera de Pedro 3 del 1 al 7, y este nos habla de vivir en santidad en el hogar, en tu hogar, ¿sí? Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿qué dice ahí? Sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque también así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí estamos hablando de vivir en santidad en mi casa, en el hogar. Y acuérdense, volvemos al caso extremo. Es un caso extremo el que está manejando Pedro. Una esposa casada con un hombre incrédulo. ¿Sí? Porque dice que lo ganes por medio de tu conducta. ¿Sí? Recuerden que en la cultura griega las esposas eran los esposos eran dueños de sus mujeres. Eran dueños de ellas. Hubo casos donde de veras llegaron a matarlas y era muy difícil que les hicieran algo. Muy difícil, Dice Dios que estén sujetas. Dice Dios, estén sujetas y que la vida santa tiene poder para salvar sin palabra. ¿Cómo? Al considerar una conducta santa. De esa manera, ustedes chicas que tienen esposos incrédulos, si quieren ganarlos para Dios, aquí dice Pedro cómo. Por tu conducta. Por tu conducta. De esa manera vas a impactar la vida de él y Dios va a hacer su trabajo. Lo dice Dios. Lo dice Dios. ¿Sí? Hay una palabra en esta carta que se repite varias veces. Les comentaba la palabra temor. ¿Sí? Cuando dice aquí, en este caso se traduce respeto. Dice, vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahí la traducción debería decir, la mejor traducción sería casta y temerosa. Pero no es una invitación a que tengan temor del marido, ¿sí? Sino a que tengan temor de Dios. Yo porque honro a Dios, me sujeto a mi mujer, a mi esposo, bueno, se sujetan ustedes, yo no. Me sujeto a mi esposo, dicen las chicas, para ganarlo para Cristo. Y va a ser un testimonio maravilloso. Los vas a ganar para Cristo. Por supuesto que lo hace Dios. ¿Sí? Los hombres serán ganados cuando vean que sus esposas temen a Dios. Sin palabras, decía un gringo que predicaba. No la tosas. No estar todos los días. Es que tú eres... Es que tú no te quieres convertir. Por eso vives como vives. Por eso estás así. Por eso tienes esa panza, porque no te cuidas. Y por eso esto. Y por eso no traes dinero a la casa. Y... ¿Tú crees que se va a convertir tu marido? Lo primero que va a decir es, yo con esta, ni a la esquina. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Por eso dice Pedro, y por supuesto que aplica también para matrimonios creyentes, ¿eh? Aquellos donde la mujer cree que debe tener preeminencia sobre el marido y está todo el día con el marido, y tú esto y tú lo otro, y no creces en la fe por esto. No le estás haciendo ningún bien a tu marido. Lo estás afectando y te estás afectando tú porque Dios no está contento con eso. Tenemos que tener, dice la Biblia, que las mujeres tienen que tener una conducta casta y respetuosa. Y habla también de su atavío. ¿Sí? Dice, no el externo, sino el interno. Y esto se refiere a su santidad. Mira, yo te voy a preguntar algo. Si alguien se acuerda de ti, mujer que me escuchas, o chica que me escuchas, de las señoritas que están aquí, ¿se acuerdan de ti por el atavío interno o por el externo? Es importante esto, ¿eh? Dice el apóstol Pedro, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. ¿Está mal si me pongo un arete? No, no está mal. Como decía una vez una señora, ¿no? Oiga, pastor, ¿puedo pintarle los ojos? Y hermana, no solo puede, debe. ¿No? Pero debe. ¿No? O sea, no tiene nada de malo eso, pues. Pero que no sea algo para llamar la atención. ¿Sí? Por eso tanto se les dice a las chicas, cuiden, hijas, su forma de vestir. Que no se fijen en ti por la minifalda, por el pantalón que parece que está pintado, o por la playerita mínima. Que se acuerden de ti, porque eres una hija de Dios, y le das la gloria a Jesucristo. Tomen eso en cuenta. A los maridos, dice el versículo 7, igualmente, vivir dándoles honor, para que sus oraciones no tengan estorbo. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Fíjate, Pedro le está diciendo, ustedes no sigan el ejemplo de los del mundo que las tienen como esclavas. Dice, ellas son coherederas, ellas van a ir al cielo contigo. ¿Sabes qué es lo peligroso cuando los maridos no tratamos a la mujer como a vaso más frágil? ¿Te estás metiendo en unas broncas con tu suegro? Que no tienes idea, ¿eh? En unas broncas con tu suegro, porque ¿sabes quién es el papá de ella? Dios. Porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Entonces tenemos que vivir en santidad en nuestro matrimonio, ¿de acuerdo? Porque al final, nuestro matrimonio es una imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Vivir en santidad será el arma más poderosa para que el Evangelio llegue al corazón de la gente. Pedro nos pone el ejemplo de Jesucristo, vamos a leerlo rápidamente. Versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para sufrir, Pedro? Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual cuando hizo pecado, el cual, perdón, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El mejor ejemplo, Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fíjate que en esta cultura griega no se enseñaba el abecedario, el alfabeto griego, alfabeta gamma, ¿sí? Como nosotros, ¿no? Que yo me acuerdo que me ponían la letra A, así, y la letra A, y así, y la E, y la I, y todo, y tú la copiabas abajo. En este tiempo era como un papel calca, entonces ponían abajo una plantilla, vamos a decir, y entonces iban calcando. Y es a lo que se refiere cuando habla aquí del ejemplo de Jesús. O sea, Jesús nos dejó una vida, un ejemplo de vida para que nosotros la calquemos. Por eso dice Pablo, sean imitadores de mí, como yo, de Cristo. Ahí está la vida de Jesús. Tenemos que calcarla. Y Jesucristo, dice la Biblia, que lo maldijeron. Dice la Biblia que lo juzgaron injustamente. Dice la Biblia que lo golpearon. Todo lo que pasó, y él nunca respondió mal por mal. Jesucristo encomendaba la causa a su Padre. Si nosotros vivimos de esta manera, va a pasar lo que dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 3. Si pueden ver, por ejemplo, por favor, los versículos 14 y 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Ya llegaron? Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ¿sí? Ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí la pregunta es, ¿la gente que está a tu alrededor te demanda razón? ¿Sí entendieron el versículo lo que dice? Dice, santificada al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estén siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que te empiece a demandar razón de la esperanza que en ti se nota. ¿Sí? Una esperanza maravillosa en Dios que se va a notar. Si no están demandando razón de tu vida, si tu vida no te está pasando lo que le pasó a Cristo, que lo perseguían, quiere decir que necesitas aplicar esto que estamos estudiando hoy. Necesitamos ser testigos de Dios. Necesitamos entregarnos al Señor de una vez y por todas. Ahí está el versículo, ya lo leímos. Y vamos a nuestro segundo punto. Ya vimos el primer punto, andar en santidad. Nos vamos a ir rápido al segundo, que es más cortito. Anunciar con sabiduría. ¿Sí? Anunciar con sabiduría. Entonces, punto número uno fue andar en santidad. ¿En dónde? Tengo que ser santo en mi país, en mi trabajo, en mi casa, y tengo que seguir el ejemplo de quién, de Jesucristo. Ahí nos dejó el ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, ok, perfecto, pero ya que estoy haciendo esto, ya me están demandando, ¿sí? Ya me están diciendo que qué onda con mi vida, que por qué no le entro al reventón, que por qué esto, que por qué el otro, ¿qué les digo? Tenemos que predicar el Evangelio, ¿de acuerdo? Vamos a leer Colosenses 1, del 24 al 29. Ahí está en la pantalla. Colosenses 1, 24 al 29. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto, ¿les suena conocido esto? ¿Les suena conocido este tema? El misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí? El contexto es que Pablo, perdón, le escribe una carta a los colosenses y Pablo está contento. Se ve contento, más o menos como con los efesios, porque dice, yo he oído, es el contexto, yo he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tienen para con todos los santos. ¿Por qué? Porque sé que tienen su esperanza puesta en Dios, dice Pablo. Por eso no dejamos de orar por ustedes, dice Pablo, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Sí? Entonces Pablo empieza a hablar de todo esto, dice para que lleven fruto, y luego hace un paréntesis maravilloso Pablo donde habla de Jesucristo. Dice, ustedes fueron trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y entonces habla de Jesucristo y después entra esta parte. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Por qué estaba diciendo Pablo esto? El versículo 24 se conecta perfectamente con el versículo 4 del capítulo 1, donde dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, por supuesto que me gozo, no importa que padezca, dice Pablo, ¿sí? No importa, yo por ustedes me muero, dice Pablo. Sé que hay frutos en su vida. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice el apóstol Pablo. Es el contexto, ¿sí? A partir de este versículo 24, habla Pablo de su ministerio. ¿Cuál fue el ministerio de Pablo? Dios le dijo que tenía que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Ahí en el versículo 25. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Nosotros ya hemos entendido al estudiar Efesios que a Pablo le fue revelado el misterio, ¿sí? El misterio de que gentiles y judíos iban a formar la iglesia, la nueva comunidad de Dios, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos como iglesia ahora, mientras estamos aquí, predicar la palabra, predicar el evangelio, pero ¿sabes qué? Tenemos que ser fieles al mensaje de Dios. Si ahorita hiciéramos, ¿ustedes cómo creen que saldría esta prueba? Empezamos a pasar todos, en parejitas. A ver, ¿cómo presentarías tú el evangelio? Vamos a hacer una prueba. Papá y mamá, pasen por favor. No es cierto. ¿Cómo? A lo mejor saldríamos varios mal, ¿eh? A lo mejor nos tendrían que corregir. Oye, ¿sabes qué? Mira, aquí te faltó esto. Oye, aquí no debiste haber dicho esto. Eso lo estamos practicando en las idas a evangelizar los sábados. Entonces, es importante que... No, o sea, el miedo se quita, ¿eh? No se preocupen. Sí da miedo, tienes razón. Pero Dios ahí cubre, ¿eh? Ahí cubre. Entonces, es importante esto. Debemos ser fieles a la palabra. Si el mundo no escucha nuestro mensaje, por más bien que te portes y más lindo seas, si no escuchan el mensaje, se van a perder. Se van a perder los que no escuchan. ¿De acuerdo? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es el evangelio? Porque mira, estamos hablando de dos cosas, andar en santidad y hablar de la salvación. Ahora, ¿qué es el evangelio? Si yo te digo, a ver, escuchen esto, si yo te digo a ti, Dios te ama, Cristo es Dios, vino al mundo, vivió la vida perfecta, murió por tus pecados, si crees en Él te vas a salvar. ¿Prediqué el evangelio? ¿Qué faltó? No hablé de arrepentimiento ni de la resurrección. ¿Sí? Dos temas importantísimos cuando nosotros predicamos el evangelio. Por eso dice Pablo aquí, amonestando a todo hombre. ¿Sí? Nosotros debemos dominar bien el evangelio para presentarlo correctamente. No creo que es un tema de teología, ¿eh? Mira, la gente no va a ser salvada por teología. Lo que salva a las personas es la palabra de Dios. Ahora, debemos cuidar algo. En el Nuevo Testamento hay contexto. ¿Sí? Hay contexto. Tú ves, por ejemplo, que cuando Pedro predicó su primer mensaje, ¿a quién lo predicó? A judíos. Entonces él les hablaba, ustedes mataron al Mesías. Imagínate Pedro llegando al Areópago en Atenas y decir, mataron al Mesías. Está loco, ¿de qué nos viene a hablar? Tú tienes que ubicar el contexto en el Nuevo Testamento, porque el gentil no entiende del Mesías. En nuestra cultura, que es judeocristiana, se entiende un poco más. Pero no es lo mismo. Si tú le vas a predicar a un judío, vamos a cambiar ahora las cosas. Vas a Polanco, donde tú vas por la calle y ahí no hay cristianos, hay puros judíos. Entonces lo ves pasar ahí y te acercas con un judío, empiezas a platicar y le empiezas a compartir el mensaje. ¿Con qué le vas a predicar? Con el Antiguo Testamento, con Isaías, con los Salmos, en fin. Con eso le tienes que predicar. Porque si le presentas el Nuevo Testamento, te va a rechazar inmediatamente. Entonces tiene que haber, tienes que ubicar esta parte. Es importante saber a quién le predicamos. Dios no nos dio folletos con los 5 pasos. Dios nos dio su palabra. Por eso es que nosotros decidimos cambiar el folleto. Y ahora tenemos un folleto bíblico, un folleto que ayuda. Pero mira, te voy a recomendar algo. No lleves el folleto solo. Llévalo adentro de tu Biblia. El folleto puede servir para iniciar, pero siempre lleva tu Biblia. ¿Qué fue lo que nos encargó Jesús en la Gran Comisión? ¿Id? ¿Predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que dice la Gran Comisión? ¿Id y qué? Haced discípulos. Y esto tiene que ver con amonestar, invitarlos a que se arrepientan, que inviten a Jesús a sus vidas y enseñarles. Enseñarles también. Tiene que ver con esto. Miren, hay elementos indispensables que nosotros debemos conocer y que tenemos que dominar. Pablo dice que anunciar cumplidamente es indispensable. Versículo 28 dice, amonestando a todo hombre. ¿Ya viste? Estos dos mensajes son importantísimos. Esos dos conceptos, perdón. Amonestar y enseñar. Otra vez, amonestar y enseñar. Son indispensables. Y amonestar es muy importante. No puedes decir que has predicado si no les has amonestado. Es imposible. Yo me acuerdo que hay un video que se llama El secreto mejor guardado del infierno. Y hay una parte donde presentan a un señor que va en un avión. ¿Se acuerdan? Entonces un señor, imagínate, tú vas en un avión, en un viaje largo, de esos de 12 horas, ¿no? Entonces el señor está sentado y llega la sobrecargo, tú llegas, estás ahí y te dice, oiga, le traigo este paracaídas. Ah, pero ¿por qué, señorita? No, mire, es que se lo tiene que poner porque el paracaídas va a ser su viaje más placentero. ¿Cómo? Sí, póngaselo, va a ser su viaje. Entonces él dice, bueno, pues la sobrecargo sabe más que yo. Y el cuate, pues obviamente queda así. Así, ¿no? Hasta por acá. El pie lo tuvo que sacar. Entonces viene otra sobrecargo, choca con su pie, le derrama todo el café caliente acá. Y el cuate va incomodísimo, le empieza a doler la espalda. Y todos los demás pasajeros empiezan a burlar de él. Y ja, 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 vean el ridículo con su paracaídas. Ja, ja, ja. ¿Sabes qué va a hacer esa persona? A los 10 minutos, agarra el paracaídas y lo avienta. Pero si llega la sobrecarga y le dice, señor, los pilotos fallaron, perdón, el piloto nos está indicando que el motor falló, vamos en picada. Entonces le traigo este paracaídas, porque seguramente en una hora y media vamos a tener que aventarlos. Y nomás hay 7. El cuate se lo va a poner. Y va a ir acá, y va a llegar la sobrecarga y le va a tirar el café y todos, ja, 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 ja. Y él va a decir, que se rían. Este paracaídas es mi salvación. Así pasa cuando predicamos un evangelio barato. Cuando le decimos a las personas, Jesús va a cambiar tu vida. Todo lo que sufres se va a quitar. Todo se va a convertir en bendiciones. No va a haber ningún problema en tu vida. Y entonces, ¿qué hace la gente cuando vienen los problemas? Avientan el paracaídas. Tenemos que predicar bíblicamente. Tenemos que predicar bíblicamente, ¿de acuerdo? Muchas veces predicamos de manera no bíblica. ¿Cómo predicaba Pedro? ¿Cómo predicaba Pablo y Jesús? Arrepentíos. Son unos asesinos. ¡Ay, qué duro! Así predicaban. Pero ¿sabes qué? Enfrentaban a la gente con su propio pecado. Y déjame decirte algo. Si tú hoy me estás escuchando, no le has pedido a Jesús que venga a tu corazón, te puedes perder en el infierno eternamente. Lo dice la palabra de Dios. No es juego, no es chiste. Te puedes perder eternamente. Pídele a Dios que te salve. Mientras hay vida, hay esperanza. No lo dejes. No lo dejes, por favor. Cuando nosotros entendemos que el infierno es real y que es terrible, y consideramos verdaderamente esta verdad, nos va a empujar a la gente a amonestarles. Amonestar y enseñar, dice el apóstol Pablo. Y no es enseñar un poquito, ¿eh? Tenemos que aprender de la palabra. Es importante que nosotros aprendamos todos los días, porque ¿qué hacemos con otras religiones, los que te van a tocar de casa en casa? Te sacan un versículo y te avientan un rollo de ese versículo. Si tú invitas a uno de estos religiosos, pásele, a ver, ¿qué me va a enseñar? No, mires que aquí la Biblia dice, y tú te pones a leer con ellos, con el contexto de todo el capítulo, los vas a dejar sin argumentos. Y puedes compartirles el Evangelio, ¿sí? Tenemos que predicar la palabra. Debemos dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo, ¿sí? Y no debemos sacar de contexto los versículos, por favor. Nunca saquen de contexto un versículo. Un ejemplo clásico. Cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y si estoy solo? ¿O si somos cuatro? Estaba orando porque éramos dos, llegó el cuarto. Ya se fue Dios. Eso es sacar de contexto un versículo. Porque ves que vamos a empezar a orar los jueves acá y entonces alguien dice, Señor, te damos gracias porque tú dices que donde estén dos o tres reunidos, tú estás en medio de ellos. Miren, sí está Dios ahí, por supuesto, pero ese versículo aplica específicamente para un tema que está tratando Jesús de disciplina en la iglesia. Es otra cosa. Entonces, no saquemos de contexto los versículos, por favor. Es importante, porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Qué tenemos que predicar cuando predicamos el Evangelio? Ahí está todo lo que está en Romanos, ahí está Isaías, ahí está Corintios, en fin. Tenemos de sobra para hablar la palabra de Dios. Enseñar, ¿sí? Enseñar con sabiduría. Dice el versículo 28 para terminar, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, dice Pablo, echándole todas las ganas, sí, pero luchando según la potencia de ¿quién? Ahí está. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El trabajo lo hace Dios. ¿De acuerdo? El trabajo lo hace Dios. Ocúpate. Ocúpate, dice el versículo 29, por lo cual también trabajo. Tenemos que ocuparnos en esto, hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué tengo que hacer esta semana que viene? Bueno, vamos a la aplicación. Realmente, los cuatro puntos que vimos y todo esto, pues es parte de la aplicación. Ahí están. ¿Qué debo proponerme para este 2013? Número uno, vivir en santidad en mi país, en mi trabajo, en mi hogar, recordando siempre el ejemplo de Cristo, ¿sí? Siempre recordando el ejemplo de Cristo. Número dos, estudiar con toda diligencia la Biblia para anunciar con sabiduría el mensaje de salvación. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, ¿qué tengo que hacer? Dos palabritas, ¿se acuerdan? Ahí están. ¿Quién más? Amonestar y enseñar. Eso es importantísimo. Es una amonestación. ¿Tú crees que cuando a un jugador le sacan la amarilla se pone contento? Llegó el cuate y un patadón y salió volando el otro. Entonces llega el árbitro y amarilla. ¿Qué le está diciendo? Para la otra, te vas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando presentamos el Evangelio? Amonestamos. Por medio de Dios, de parte de Dios, porque si se van de este mundo sin Cristo, se van a perder eternamente. Apliquemos esto. A mí me encantaría que sigamos en esta iglesia predicando el Evangelio. Tú en la semana llévalo a cabo. Oye, ¿con quién? ¿Quién en esta semana va a ir a la gasolinera a cargar gasolina? Levante su mano. Ah, ya hay varios ahí, ¿no? Bueno, ahí hay personas. Ahí hay personas que llegan y te dicen, ¿cuánto, jefe? Llénalo. Bueno, ahí hay personas que podemos hablarles. Vas a la tiendita, vas al súper, en la parada del camión, en la fila del banco, en tu negocio, en tu trabajo, con clientes, con proveedores. Salud. Prediquemos el Evangelio. Pero se requiere de soporte una vida santa. Fíjense que yo, una vez, ya terminamos el estudio, una vez llegó un pastor y nos compartió en una iglesia donde yo estaba en México, y nos dijo, hermanos, en vez de llegar así con la Biblia y querer evangelizar a todos, primero que vean tu conducta, que eres respetuoso, que eres honrado, que eres diligente en tu trabajo, que eres el primero que llega, que cumples con todo tu trabajo diligentemente. Y se va a abrir la puerta para compartir. Entonces yo llegué a un trabajo y me lo tomé muy a pecho. Y me quedé cómodo, en vez de ponerme a hablar de Cristo también. O sea, yo empecé a hacer mi trabajo y tenía buena... Le caía bien a mi jefa, le caía bien al otro, le caía bien a los compañeros. Hasta que Dios me dijo, acuérdate que también tienes que hablar. Tienes que hablar. Y cuando empecé a hablar, ¿qué creen que pasó? Se empezaron a convertir varios. Al principio yo estaba muy novatón, decía, oigan, yo los invitaba, vengan acá por favor a la iglesia, vengan por favor, los invito a un desayuno evangelístico, vengan. Y es lo que hacíamos. Entonces la gente se empezó a convertir. Y es increíble cuando ves a una persona que decía, no, yo con Dios nada. Y me decía, oye Raulito, me decía Raulito, vi una Biblia ahí en tu lugar, ¿eres cristiano? Sí, Jorgito. Yo le decía, Jorgito. ¿Eres cristiano? Sí, fíjate. ¿Tú también? Me dice, no, fíjate que yo no. ¿Pero qué crees? Mi esposa, mi suegra, todos son cristianos de aquel lado. ¿Y sabes qué? Yo no me he querido convertir. Oye, Jorgito, ¿pero por qué? Mira, te lo voy a decir así de claro, Raúl. Yo sé que me voy a ir al infierno, pero no me quiero convertir. Seguimos ahí trabajando. Lo invité a un desayuno evangelístico, que seguramente estaba Mario, también iba, y la predicación de ese día lo tocó de una manera que cuando al final estaba parado, yo me acuerdo de él así parado, lloré, no podía ni cantar el último himno. Su esposa, pues más todavía, ¿no? Estaba encantada de que por fin su esposa se haya convertido, pero lo increíble es que pasaron los años, más o menos, no sé si 7 años después, él me localizó por medio de un correo electrónico, me mandó un correo y me dijo, Raulito, qué gusto saludarte, gracias por todo, nomás te hablo para decirte que sigo en el Señor. Y no hay mayor gozo que eso. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias Padre Santo por esta mañana, gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias Padre porque tú también... pues también nos has afligido en algunas cosas a varios, con enfermedad, con situaciones difíciles, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú estás ahí en medio. Gracias, Padre, porque así nos llevas a voltear a ti. Y gracias te damos, Señor, porque pues tú nos invitas hoy a tener un 2013 diferente. Te rogamos, Padre, que cada uno de nosotros comencemos este año siendo testigos fieles de ti, que te honremos con nuestra vida, Señor, que vivamos en santidad, que verdaderamente, Padre, vayamos y prediquemos el Evangelio con toda diligencia y con toda sabiduría, con una vida santa de respaldo, Señor, y con tu palabra debidamente anunciada, amonestando y enseñando a todas las personas que tú permitas que estén cerca de nosotros. Llévanos a ser diligentes en esto, Señor. Ya quita de nosotros esa apatía que muchas veces mostramos para ver por los demás. Como decía Fer la semana pasada, Señor, la gracia común cubre a todos, pero hay mucha gente allá afuera, Señor, que seguramente está esperando para que le compartamos, para que tu gracia salvífica se manifieste en ellos. Guárdanos, Dios, en este día. Gracias por esta mañana. Bendice a todos los enfermos y llévanos a vivir en santidad. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a tener entonces dos alabanzas y quedaríamos despedidos.